La tradicional amistad con los países árabes era un lugar común, una frase hecha cuando se hablaba de las relaciones exteriores de España durante el franquismo. Como vimos en un programa anterior que dedicamos a este mismo tema, al terminar la Segunda Guerra Mundial, España quedó muy aislada y las relaciones con los países árabes sirvieron en cierta medida para paliar este aislamiento. Si en el programa anterior se habló de la tarea que llevó a cabo el ministro Martín Artajo, hoy descubriremos la que le correspondió a su sucesor en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Castiella, y veremos cuál fue la evolución de estas relaciones hasta llegar a la transición con Suárez y los primeros gobiernos de Felipe González. Nos explican todos los detalles de estas relaciones hispano-árabes María Dolores Algora Weber, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo y además es experta en mundo árabe musulmán y en seguridad y defensa. Y María Soledad Gómez de las Heras, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED.
El legado de Martín Artajo fue unas relaciones consolidadas con los estados del Oriente Próximo y Oriente Medio, pero hay un hecho que es que la Guerra Fría trastoca esa trayectoria política.
En efecto, la situación internacional se va haciendo cada vez más compleja a medida que va avanzando el proceso de la Guerra Fría. Y eso también va a afectar, pues, como había comentado en el programa anterior, a las relaciones que de forma concreta mantiene España con el mundo árabe. También cambia en el sentido de que hay un cambio interno, porque Martín Artajo había tenido unos objetivos muy claros respecto a la política exterior y se va convirtiendo un mundo más complejo donde cambian las prioridades en nuestra proyección externa, en la situación. En resumen, para poder ver lo que vamos a encontrar en esta nueva etapa, vamos a decir que los países árabes también van a pasar de lo que es un cómodo tradicionalismo para España a un incómodo progresismo. Y esto tiene mucho que ver con el contexto internacional. Esto también explica que, aunque en la época del ministro Castiella los asuntos políticos juegan un papel importante, en las relaciones hispano-árabes vayan tomando un matiz hacia el ámbito cultural, porque es menos incómodo para las posiciones que tiene que mantener el régimen de Franco respecto a sus apoyos exteriores. Esos años van a ser precisamente en los momentos donde se cree el Instituto Hispano-Árabe de Cultura y además ya lo que es ya en época propiamente de Castilla, la creación y difusión de la cultura española a través de numerosos centros que va a haber en Oriente Próximo y en los que va a jugar un papel fundamental pues Emilio García Gómez.
Bien, a ver, pasamos a la época de Castilla, seguimos con la época de Castilla, en la que respecto a la política de acercamiento con los países árabes tiene unas coordenadas mucho más complejas que nos van a afectar directamente a España. ¿Cuáles son estas coordenadas más complejas?
Pues, en primer lugar, la personalidad de Castilla es diferente a la de Martín Artajo. Castilla es un político con una visión diferente, mucho más abierta de lo que es el régimen de Franco y eso tiene una proyección en cambios de intereses hacia el exterior. Pero es que además Castilla, una vez superado ese aislamiento internacional, una vez superada esa necesidad de pervivencia del régimen de Franco, lo que va a intentar es un verdadero acercamiento hacia lo que era el deseo de aquella época, que era, bueno, pues la integración con los países del mundo occidental. Y eso se va a reflejar pues en que hay nuevos intereses económicos que nos van a llevar a un acercamiento hacia organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Y luego, en el plano político, pues otras cuestiones que van a ocupar el centro de la política de Castilla va a ser el ingreso en la Comunidad Económica Europea y además también pues la cuestión de Gibraltar, las relaciones con Estados Unidos o incluso la época de la descolonización. Habría que hablar mucho de todos estos detalles, pero nos sirven para evaluar ese marco que ya nos sirve para ver la complejidad en la que van a entrar ahora las relaciones hispanoárabes, que tienen en cierta medida continuidad, pero de lo que se había hecho anteriormente, pero van a ocupar un lugar distinto de lo que había sucedido en la época de Artajo.
Bien, pero profesor Algora, la política exterior española respecto al mundo árabe se ve obligada a verdaderos equilibrios ante la situación internacional. Por ejemplo,
muestra clara de cómo habían cambiado las circunstancias en un sentido fue el conflicto en Sidi Ifni. En estos momentos ya hay un cambio de posiciones, incluso con uno de los países que había sido más críticos con el régimen, como había sido el caso de Francia, en el que, en cambio, en este conflicto hay un acercamiento entre las posiciones francesas y españoles en torno a ese conflicto. También es muestra de esa complejidad la guerra de Argelia en aquellos años. De forma paralela a una serie de manifestaciones que va a hacer el embajador Lequerica en Naciones Unidas a favor de las posiciones de Francia, paralelamente desde España pues se está permitiendo la apertura de una oficina en Madrid del Frente de Liberación Nacional argelino y, sorprendentemente también, pues el general Salán va a utilizar el contexto español pues para organizar pues su golpe de Estado que luego va a intentar llevar contra el general de Gaulle en Argelia. Con lo cual, la posición es muy compleja. España va a utilizar esa guerra a tres bandas pues para tratar de mantener su proximidad a los intereses árabes, pero al mismo tiempo no dejan de estar ahí presentes pues otras situaciones de antagonismo que habían existido anteriormente con los países europeos, en este caso, en el caso de Francia.
Pero a pesar de ello y de estos dos hitos importantísimos del año 57, las relaciones fueron muy estrechas. ¿En qué momento se vio materializada especialmente esta amistad hispanoárabe? Y otra pregunta que yo me he hecho con cierta frecuencia, ¿por qué ese afán de posición mediadora de España entre los países árabes y Occidente?
Bueno, verdaderamente donde se manifiesta muy claro la posición de España a favor de los países árabes va a ser en la cuestión palestina. En aquellos años, a finales de los años 60, a raíz de la guerra del 67, España va a tener una posición muy clara en el apoyo de los árabes, tanto en Naciones Unidas, las declaraciones que se van a hacer en aquellos momentos, y además también va a jugar un papel que rescata algunas de las posiciones que España había tenido anteriormente, como va a ser la evacuación de judíos del conflicto árabe-israelí en aquellos años. Entonces, España realmente va a mantener esa posición de equilibrio, pero de clara afinidad con el contexto árabe. ¿Por qué España puede jugar ese papel? Pues indudablemente porque tenemos una afinidad histórico-cultural que fue además muy instrumentalizada durante los años anteriores, como venimos explicando, pues para definir ese acercamiento hacia el mundo árabe. Y todo eso fue dando sus frutos con el paso del tiempo. La visión que incluso los mandatarios árabes tenían del general Franco, pues era una visión muy positiva en aquella época. Entonces, todo eso va a permitir a España jugar un papel determinado respecto a lo que van a ser otros países europeos, y todo eso con el tiempo se va a reconocer.
Bien, vamos a pasar, profesor Algora, a otra etapa de la historia del franquismo, la tecnocracia. Explíquenos qué matices toman las relaciones con los países árabes.
Las relaciones con los países árabes nuevamente se ven afectadas por los matices de la política exterior en general, no solamente por la relación bilateral con aquellos estados, sino por cómo cambia el contexto de la política exterior. La época de la tecnocracia es una época donde simplemente, además, el relevo tan sucesivo de ministros de Asuntos Exteriores no estaba marcado por una figura, ya deja reflejo pues de lo que es la pérdida de trascendencia que va a tener la política exterior para el régimen. Y además, esa política exterior va a tomar un carácter eminentemente económico. Va a ser una época en la que se van a tratar de extender acuerdos económicos, especialmente con los países del Magreb, pero también incluso con Oriente Próximo. En esas épocas hay un año que es muy significativo, que va a ser el año 1973, la época de la guerra del Yom Kippur, donde España va a recibir los frutos, pues, de todo lo que había venido elaborando durante el proceso anterior que hemos contado. Aquella época, mientras todos los países europeos van a sufrir la guerra económica que los países de la OPEP, los productores de petróleo, van a desencadenar contra los países europeos por haber tomado posiciones en el conflicto a favor de Israel, sin embargo, España se va a librar de esa situación, bueno, manteniendo su suministro de petróleo. Es un dato, pues, muy significativo de cómo nosotros no vamos a vivir aquella crisis económica que estaban viviendo todos los países europeos, precisamente por nuestros vínculos con los países de Oriente Próximo. Es una de las compensaciones que va a tener a España, pues, por lo que había sido su trayectoria en aquella época.
Ha nombrado la guerra de Yom Kippur y el año 73. Yo quisiera que nos comentara si en estos últimos años del franquismo se mantiene esa postura de no inmiscuirse en los asuntos internos de los países árabes y el afán de sostener relaciones cordiales con ellos. Por favor, profesor Algora, añada algunas pinceladas también sobre la época de la transición.
Pues en los años finales del franquismo precisamente se va a terminar en la política exterior con un capítulo que afecta a la región y es bien conocido, el capítulo del Sáhara Occidental. Responde a la situación interna en la que se encontraba el régimen en aquellos momentos, pero va a introducir uno de los contenciosos, dijéramos, o de las relaciones más complicadas que después España ha mantenido en la posterioridad, que ha sido las relaciones incluso con Marruecos. El tema del Sáhara Occidental va a enturbiar en cierta medida todas estas relaciones que había con los países árabes. España se va a ver, por las posiciones que le obliga a la situación interna que se está viviendo, bueno, pues en un proceso inacabado en el que al final se ve en tres bandas jugando con lo que va a ser las posiciones de Marruecos, lo que va a ser la posición de Argelia, el Frente Polisario. En fin, todo eso se va a traducir también en una situación de bastante hostilidad en conjunto en la región del Mediterráneo Occidental hacia España, pues con una serie de secuestros, con una serie de impedimentos de nuestros intereses económicos, etcétera. Y todo esto va a marcar, pues, ese cambio hacia la transición. Y realmente la transición, los primeros años, vamos a decir que son un poco la prolongación en materia de política exterior del régimen de Franco ya, pero sin Franco. Y hay unos objetivos que habían quedado pendientes, como es la homologación con Europa y, por otro lado, lo que es la universalización de las relaciones internacionales. Y eso nos lleva ya a volver a mencionar, dentro de este contexto de relaciones hispano-árabes, uno de los temas claves que ha sido lo más significativo, ya no tanto en la transición como los primeros años del socialismo, quedaba la materia pendiente del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, que hemos explicado en todo lo que hemos hablado, pues de dónde venía esa posición que el régimen de Franco siempre había tratado de mantener ventajosa respecto a los países árabes. Realmente en la época de Suárez se sigue una línea similar, pero va a ser en la época del presidente ya González cuando se cambie la situación, cuando en ese proceso de universalización se establezcan relaciones diplomáticas con Israel de una forma que fue hecho con bastante habilidad, puesto que al final no se perdieron todas esas ventajas que se pensaban con los países árabes, dado que nuevamente se volvieron a contextualizar en lo que eran las necesidades de la proyección exterior de España. España tenía que abrir las puertas entonces al mercado común, tenía que abrir las puertas de la OTAN y el reconocimiento de las relaciones con Israel era un requisito imprescindible. Al final fue reconocido como tal por los países árabes y realmente, aunque el mundo tomó otros derroteros, las relaciones hispano-árabes también siguieron manteniéndose y se siguió manteniendo ese reconocimiento que había tenido España.
Bien, pues a modo de colofón, yo le pediría unas conclusiones sobre el tema que nos ha ocupado en los dos programas.
Bueno, resumir en una sola palabra o tan brevemente lo que ha sido un periodo tan importante y una trayectoria tan significativa es difícil. La realidad es que las relaciones hispano-árabes podemos decir que fueron muchísimo más satisfactorias de lo que normalmente se suele considerar. Hay que decir que consiguieron los objetivos con los que habían sido programadas en la época de Artajo, especialmente. Hay también que decir que al estar tan condicionadas por otras circunstancias exteriores, se vieron muy limitadas y en realidad al final, bueno, pues no tuvieron esa visión estratégica que podía haber llevado la profundización mucho más amplia en muchos más terrenos de nuestras ventajas que seguimos gozando con los países árabes. Pero realmente hay que admitir que estas relaciones hispano-árabes pusieron los pilares fundamentales para ese papel que luego ha podido jugar España en épocas mucho más recientes, a partir de los años 90. Nosotros hemos tenido una percepción desde los estados árabes muy diferente de la que han tenido otros países europeos. Eso ha permitido que España sea un país que tiene algo que decir en el Mediterráneo, que tenga una proyección ahora muchísimo más actual, pero que indudablemente tenido sus bases y ha recibido esa herencia de todo lo que se hizo durante aquel régimen. No ha sido en vano, por ejemplo, que en el año 91 España fuera elegido como ese escenario para el inicio del proceso de paz con la celebración de la conferencia de Madrid y posteriormente nosotros hemos jugado un papel importante en el Mediterráneo con el proceso de Barcelona y otra serie de acontecimientos que pertenecen a la época actual, pero que indudablemente han recibido esa herencia que se dejó durante la época del régimen de Franco.
Profesor Algora, gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.